Hemos leído Eclesiastés capítulo 9, 1 al 12. Me da gusto estar con ustedes. Les pido que oren por mí mientras oro por nosotros. Padre, necesitamos de ti, te necesitamos, más especialmente en los momentos que pensamos que no. Así que, Padre, nos detenemos de nuevo. Al igual que no podríamos vivir si el oxígeno no estuviera entrando a nuestros pulmones ahorita, no podríamos vivir aparte de ti. Tráenos viva vida y usa a este hombre pecador para traer tu santa palabra. Es lo que haces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. J.K. Rowling solo tenía 25 años de edad cuando comenzó a escribir su serie famosa, que todavía no era famosa, nadie las conocía, Harry Potter. No sabía. Había estado viviendo bajo una piedra los últimos 25 años y sus padres no sabían. Su madre, de hecho, fue diagnosticada con esclerosis múltiple alrededor del tiempo que comenzó a escribir, y su madre murió poco después de que comenzó a escribir la serie de Harry Potter. Y ella habla de esto como tal vez el evento seminal de su vida que cambió, le cambió permanentemente. No solo la cambió a ella, si ha leído la serie, sabe que afectó todo en la serie. Dice, sería una serie mucho más diferente. Y usted sabe, si la ha leído, que hay muertes significantes en la serie. Personas que han experimentado la muerte pueden experimentar, ver cosas que otros no. Dice que cambió su vida y cambió la serie de Harry Potter. En una entrevista en el 2016 con Tatler Magazine, eso es lo que fue dicho por ella y ella. La muerte es la clave para entender a J.K. Rowling. Su gran, más grande mayor, y no titubean esto, es que alguien que ella ama muera. Mis libros tienen mucho que ver con la muerte. Abren con la muerte de los padres de Harry. Hay la obsesión de Voldemort con vencer la muerte y su conquista de la inmortalidad a cualquier precio. La meta de cualquiera con mágica. Yo entiendo por qué Voldemort quiere conquistar la muerte. Todos le tenemos. Y entendemos por qué quiere conquistar Voldemort la muerte. Y muchos le tenemos miedo. ¿Pensamos de la muerte bien? Esta fue una de las cosas que estuve estudiando esta semana. Si los americanos nos gusta evitar el tema de la muerte o si estamos obsesionados con él. Muchas dicen, no, los americanos les gusta evitar la muerte. Yo llegué a la conclusión de que estamos obsesionados. Tres de las 10 importantes series tienen que ver con la muerte. Muerte, asesinato y suicidio. Y los muertos que caminan, la serie de Twilight. Pensamos de la muerte. La pregunta es que si pensamos de la muerte bien. Pensamos de ella claramente. O lo pensamos de ella bíblicamente. O un poco diferente la pregunta. ¿Podemos pensar o aún discutir el tema de la muerte en una manera que da vida? Y creo que sí podemos hacerlo en una manera que da vida. Eclesiastés lo hace. Los primeros 6 versículos de este capítulo tienen que ver con la muerte y luego se vuelve en los 7, 8, 9 y 10, que son con los que vamos a tratar, tienen que ver con la vida. Son nuestros dos temas hoy, la vida y la muerte. Y la primera cosa que necesitamos hacer es memento mori, es recordar que vamos a morir. Esto es lo que los esclavos eran contratados para decir esto en los oídos de generales romanos. ¿Qué hace la muerte? Destruye, infecta y hace mal. La muerte destruye, como ha sido derramado sobre la piel. Y los primeros versículos enlistan cosas que la muerte hace. Hemos hablado de la mayoría en ellos en Eclesiastés. Recuerde que esto es bajo el sol. Si no ha estado aquí para Eclesiastés, bajo el sol es la clave del escritor para decir, si esto es todo lo que hay en la vida, si no hay vida después de la muerte, si no hay Dios, así es la vida bajo el sol. Y no tiene sentido. Una de las cosas que menciona de la muerte destruye nuestra certidumbre. Versículo 1 dice, como los sabios y los justos y sus obras están en las manos de Dios, que sea amor o odio, no lo saben los hombres. No hay garantías, en otras palabras, acerca de la vida. Y cualquiera, como más de la edad de 7, ya sabe esto. No hay garantías, solo hay destruye la certidumbre bajo el sol. Destruye eso, destruye la igualdad, versículo 2, es lo mismo para todos, ya que el mismo evento le ocurre al justo y al limpio, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no que sacrifica, al bueno, así que al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Lo que está diciendo es, si vivimos lo que las personas llaman una buena vida, de todas maneras te vas a morir. Y esto no parece equitativo. En un sentido no lo es. Destruye la dignidad. Dice, o un perro muerto es mejor que un león vivo. Pero en esa cultura los perros no eran valorados. Eran buitres. Y un león, ese es el símbolo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que no importa si eres un león en la vida. Si eres rico, poderoso, famoso, bien conocido, bien amado, estás muerto. No importa cuán rico seas, un día, en algún momento, alguien va a bañar tu cuerpo frío. No queremos pensar en esto porque la muerte destruye la dignidad, destruye el conocimiento, versículo. Los muertos no saben nada, destruye nuestra recompensa bajo el sol. Ya no tienen recompensa, destruye nuestro legado, porque la memoria de ellos es olvidado. ¿Cuántos de ustedes saben algo acerca de sus tatarabuelos, o aparte de tal vez su nombre? Nunca los conoció, más seguramente. Alguien va a venir después y va a decir, yo conocí a mi tatarabuelo. Así que por el resto del 98.9%, esos tatarabuelos, ¿qué creen? Todo lo que hicieron en su vida fue tan importante para ellos como todo lo que usted hace en su vida. Cada crisis, cada recompensa fue tan grande en sus ojos como las cosas son en tus ojos. Y sin embargo se ha olvidado. Y lo suyo también será olvidado. Cuando usted estén aquí sus nietos, sus bisnietos. Atanasio dice en la creación, 2, integra el polvo a que se vuelva hombre. En la muerte, el pecado desintegra al hombre para que se vuelva polvo. La muerte destruye e infecta como un virus. Versículo 3 dice, también los corazones de los hijos de los hombres están llenos del mal. Hay todo lo que hacen debajo del sol. Dice, ¿entiende lo que dice? La muerte no se queda en la tumba. Ni siquiera comienza a trabajar en la tumba. Se extiende hasta el día de hoy. Y hay maldad y mal en nuestros corazones. Y si usted se detiene a pensarlo, se dará cuenta que sí. Usted está tratando con cosas difíciles. Personas en las sillas a su lado están tratando con cosas difíciles, tal vez diríamos cosas locas o malas. La muerte se extiende desde la tumba y comienza a infectar el presente. Y la palabra aquí no es enfermedad mental, está hablando de espiritual, de enfermedad espiritual, de enfermedad moral. ¿Y es acaso, no es acaso eso lo que vivimos? Los americanos estamos incómodos con la muerte. Si no me crea, espera a que haya una próxima muerte en las escuelas y no van a usar categorías como mal. Eso no se va a usar. La categoría de enfermedad moral, eso no se va a usar. No importa qué canal hable de ello. Estamos incómodos con estas categorías. Tal vez si recuperáramos estas categorías, nos ayudaría a entender estas cosas mejor. Nos ayudaría a recuperar. Y es un punto que revisa nuestros corazones, lleno de mal, lleno de locura. Es una revisión de cómo tratamos de pensar de nosotros. Pedro lo mencionó anteriormente, el racismo está vivo en todos los demás, ¿verdad? Pero de alguna manera existe, nadie es racista, pero sin embargo existe. ¿Qué si comenzáramos a ver el espejo acerca del mal en nuestros propios corazones? En 1954... justo después de la Segunda Guerra, que terminó todas las guerras, Estados Unidos era tan optimista. Pedro mencionó esto hace una semana o dos. Todos pensaban, hey, hemos derrotado al mal. Hitler está muerto, el mal está muerto. Y ahora tenemos esta tecnología y vamos a ir al espacio en unos años y somos asombrosos y somos americanos. Y todas las familias van a parecerse a la de Déjalo a Bieber. Y en 1954, William Golden publica El Señor de las Moscas. Si tuvo el gozo de leerlo en la escuela, recuerda que no es particularmente optimista. Relata la historia de un grupo de niños de la escuela y británicos que son dejados en una isla y todas sus restricciones son quitadas, toda su autoridad es quitada, todas sus leyes son quitadas. Y no tardan nada en descender a la crueldad y anarquía y al asesinato. Y William Golden estaba haciendo al cristiano, ¿cómo somos sin restricciones? ¿Cómo son los cristianos, los seres humanos? Y la gente no le gustó. Esto es muy negativo. Es un tiempo de optimismo. ¿Estamos mejor que lo que estábamos en 1954? Él estaba haciendo la pregunta sin restricciones. Yo voy a hacer una pregunta diferente. ¿Cómo somos con restricciones? Porque tenemos millones de leyes en los libros. Tenemos policías y figuras de autoridad. Y, sin embargo, siquiera notamos las muertes en las escuelas, es difícil hacerlo. Siquiera parpadeas cuando otra persona en autoridad usa su poder, toma ventaja sexual de alguien más. Alguien dijo, la depravidad de la humanidad es la única doctrina probada por 5,000 años de historia humana. Podemos recuperar estas categorías. El corazón es malo, aún está enfermo de malo, de maldad. Estaba estudiando un poco y encontré algo fascinante. Un estudio que se hizo hace un año o dos acerca de las creencias de los americanos en la vida después de la muerte. Y 66% de los americanos, no gente que va a la iglesia, 66% creen en el infierno. No lo podía creer. 2 de cada 3 creen en el infierno. Pero esto es lo interesante. Hicieron una pregunta de seguimiento. ¿Cuántos creen que puedan ir allá, puedan estar yendo para allá? La mitad de 1%. Todos los demás son malos, yo no. Esto no es popular. Pero creo que si tomáramos un estudio honesto de nuestra enfermedad, pudiéramos llegar a una cura. Hay una cura y la vamos a hablar de ella en un momento. Somos tentados a decir, yo no. Pero hay alguien en este cuarto, si es honesto consigo mismo, que no ha tenido pensamientos malos, aún tal vez en los últimos 5-10 minutos. Ocurre en la iglesia. Podemos ser honestos al respecto. Derek Webb estaba en la parte de arriba de la música, de la lista de música contemporánea. Crearon Cadman's Call y fue expuesto por su adulterio. Y varios años después de que perdió todo, básicamente, es lo que dijo. Mi adulterio continuó en secreto por un asunto de meses. Eventualmente fue descubierto y puso en moción las consecuencias. Ahora viviré con ellas el resto de mi vida. Más sencillamente dicho, fui un tonto. Creí mentiras que me llevaron a decir mentiras. Es una locura cuán rápidamente se vuelve racional y razonable creer y hacer cosas destructivas y malas. Así que no podemos ceder a la tentación de decir, no, yo, no aquí. Nosotros somos la iglesia buena, somos gente buena de la iglesia. Cierto, la semana pasada escuchamos de 3 personas que abandonaron sus matrimonios en este compañerismo. El mal, la locura. Y usted y yo somos vulnerables. Especialmente si pensamos que no lo somos. Charles Bridges comentando esto dice, ¿cuán difícil creer que uno mismo sea, es tan vil como es presentado aquí? ¿Puede haber un cuadro más humillante del hombre? La plenitud del mal, sin restricción, corre hacia la locura. Locura responsable, la voluntad consintiendo el pecado, el corazón amándolo, el curso entero perseguido hasta el final. ¿No es cada acto de rebelión en contra de Dios un acto de locura? Si podemos ser honestos acerca de la enfermedad, puede hacer que encontremos una cura. La muerte infecta, destruye. ¿Pero qué es la muerte? Pues, Capitán Obvio, es la cesación de la vida. Pues es más que esto. Sí, es lo que ocurre biológicamente, pero ¿qué más está ocurriendo? Hay algo más en la muerte. Y el versículo 3, este es un mal. Hay entre todos los que hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. ¿Entiende lo que está diciendo? Está diciendo lo opuesto de lo que oímos. lo que oímos es que la vida es una, la muerte es una parte normal de la vida, y está diciendo no, es un mal. Y instintivamente sabemos esto. Ustedes, aquellos que han experimentado la muerte de alguien cercano a usted, instintivamente saben, eso está mal, hay algo mal, se siente mal. ¿Sabe por qué se siente mal? Porque es mal, es perverso. Estaba pensando en esto, este pensamiento en el trabajo hoy, tal vez debía haber estado trabajando, pensando en el trabajo, pero estaba pensando en esto. Trabajo en la misión de rescate, que es un lugar de rescate para hombres sin casas, y un hombre vino a mi puerta y estaba sorprendentemente estaba pensando de esto, y entró y me dijo, ¿puedo hablar? Y le dije, sí, y se desboronó y comenzó a llorar, el tipo de llorar donde su cuerpo se está sacudiendo y no estás haciendo ni siquiera ruido, ese tipo de el alma desboronándose y en lágrimas corriendo por su rostro. Todo, lamento ser gráfico, pero él estaba allí. ¿Y saben por qué? Su hermano murió el día antes. E instintivamente sabía que había algo mal en eso. ¿Y cuán diferente es lo que oímos en nuestra cultura? Como de la mamá de Forrest Gump, Yoda. ¿Qué estás haciendo, mamá? Es mi tiempo. Es mi tiempo. Ahora, no tengas temor, corazón. La muerte es nada más parte de la vida, algo que todos estamos destinados a hacer. Cuidado debes tener cuando sientes el futuro. El temor de la pérdida es un camino al lado oscuro. No permitiría que estas visiones se vuelvan verdad. La muerte es una parte natural de la vida. Regocíjate por aquellos a tu alrededor que se transforman en la fuerza. No debemos, los tipos en mi iglesia, regocíjate que tu hermano se murió en Colorado, no lo pierdas, no lo duelas, no te, tal vez no sonamos como llora, pero la mayoría decimos cosas tontas, es algo estúpido, no puedes decir eso en la iglesia, no, sigue siendo estúpido, cosas que oímos en funerales, se ve tan pacífica, no lo ve, no es cierto. Se ve rara. Usted sabe eso. ¿Bien? Está en un mejor lugar. Las cosas que decimos para hacernos sentir mejor. Mi favorito es, Dios necesitaba otro ángel. Eso es creo lo más tonto. En contraste, Eclesiastés está diciendo, podemos decirle lo que llamarlo por su nombre es mal, es un mal. Está bien llamarlo así. Y es malo porque nosotros somos malos. Y recibimos esto de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva en el jardín. Cuando tenían todo lo que podían imaginar, millones de árboles de los que podían comer y tomaron de aquel que no les pertenecía. Y la muerte entró. Seguramente, ciertamente morirás si comes de esto. Y lo hicieron. Un comentarista dice esto. El punto de vista hebreo es un... punto de vista no sentimental, no es visto como un fenómeno natural, sino un mal moral. La muerte no es vista como un fenómeno natural, sino como un mal moral, un recordatorio que la muerte es una maldición por la rebelión moral. Estamos correctos en tener esperanza después de la vida por la resurrección de Cristo, pero está mal que aminoremos la dimensión moral de la muerte. Es mal que simplemente veamos la muerte como un medio que transforma mágicamente a todos. No, la muerte no es un transformador, es una maldición. Dios es el que transforma. Gracia transforma. Aparte de su gracia, la muerte misma es un juicio. Y podemos decir esto, varias cosas que llevar. Una es que muchos de ustedes, y uno subió después del primer servicio, algunos están enfrentando la muerte ahorita. Alguien que conoce está muriendo, o alguien que ama acaba de morir. Tal vez recibió un diagnóstico y esto está cerca a su corazón. Pero esta es la realidad. Todos enfrentamos la muerte. El porcentaje de mortalidad es 100%, a pesar de todos nuestros avances. Así que está bien llamar a la muerte mal. Y la Biblia dice absolutamente, aún para un creyente. Por supuesto que hay esperanza. Pero ahí en medio hay algo malo que ocurre. Y si usted está enfrentando la muerte, si alguien cercano a usted ha muerto, no tiene que blanquearlo, no tiene que hacerlo verse espiritual. Eclesiastés no lo hace. Hasta está bien estar airado al respecto. Cuando Jesús estaba en la... se airó por las consecuencias del pecado, en mi opinión. Y usted puede. Dice que Jesús estaba airado cuando estuvo ante la tumba de Lázaro. Pero eso no es el final, no es toda la historia. Porque la segunda cosa que debemos llevarnos de cualquier discusión de la muerte es que debiera lanzar nuestros corazones y nuestras mentes a la muerte que está al centro de las Escrituras. Al igual que la serie como Harry Potter, o más bien la serie de Harry Potter copió la historia verdadera, hay una muerte y una resurrección de Cristo en medio. ¿Qué es lo que la muerte de Jesús significa? Debiéramos saber esto, pero a veces nos confundimos. Déjeme darle un par de cosas en las que piense. Una de las cosas que la muerte de Jesús significa es: nuestro problema es tan malo, es una locura tan crónico, tan agudo, tan fatal, que nada menos que la muerte de un Dios nos puede salvar. Tiene que ser algo, una receta bastante dramática para nuestro problema. Y los comentarios a diferencia de algunas identidades de los problemas humanos, el diagnóstico de pecado y la muerte permite esperanza. Algo se puede hacer, algo ha sido hecho. Al centro de la Biblia cristiana, los cuatro evangelios describen los pasos que Dios ha tomado para derrotar al pecado y su pago. De acuerdo, los cristianos siempre han medido el pecado por el sufrimiento necesitado para pagar por él. El poner un cuerpo sobre la cruz, el movimiento de usar la muerte para derrotar a la muerte, la urgencia de los llamados a los creyentes a unirse con los eventos de Cristo, con la persona de esos eventos, y luego hacer de esa persona y esos eventos el centro de sus vidas. Estas cosas nos dicen que el problema principal humano es desesperadamente difícil de arreglar, aún para Dios, y que el pecado es la emergencia más larga que ha habido para los humanos. No evite los golpes. Esto es pesado. Es una necesidad pesada, es una respuesta pesada. ¿Y por qué habría Cristo de hacer esto? ¿Por qué habría Cristo de hacer esto por nosotros? Ya conoce la respuesta, si ha estado en la iglesia, porque nos ama. Pero ¿conecta eso? ¿Pero conecta eso con usted? Ve, una de las razones por que amamos la historia de Forrest Gump, y me encanta, es una de mis películas favoritas jamás. Una de las razones que la amamos es porque el amor de Forrest por Jenny, la conoce cuando tiene 6 años de edad, e inmediatamente está enamorado de ella y pone su afecto sobre ella. Y por los 30 años ella vive una vida mala y locura, vagando, ser autodestructiva, y él nunca titubea una vez y toca base con ella de vez en cuando, y todavía la ama. Y todavía la ama a través de todo su vagar, todo su mal, toda su insanidad. Y hay una escena donde dice: Forrest, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Ella la ve como si no entiende la pregunta y le dice: tú eres mi novia, tú eres la que quiero, por eso soy bueno contigo. Todo seguidor de Jesús, ¿por qué eres bueno conmigo? Porque eres mío, tú eres mi pueblo. Y Jesús hizo mucho más que correr a lo largo del país. Todos sus amigos le abandonaron. Nació en la pobreza, vivió como un laborador común. Sus hermanos pensaban que estaba loco y que era malo. Y sus mejores amigos lo abandonaron y lo vendieron. Y esa fue la parte fácil de su vida. Y que su piel fuese arrebatada de su espalda fue fácil comparado lo que su alma sufrió, el infierno que su alma sufrió para que usted no tuviera que sufrirlo. ¿Por qué? Porque tú eres mi muchacha. El amor de Cristo jamás entrado al centro de su ser de tal manera que comienza a darle la misma esperanza que Jenny tenía cuando llegó a casa, finalmente durmió. ¿Recuerda esa escena? Se queda dormida. Cuando despierta, comen juntos y bailan y todavía se muere, pero muere en casa, en paz. Y esto es lo que el amor de Cristo hace, tanto mejor que el amor de Forrest Gump. Nos da paz y vida. Y usted dice, sí, yo invité esa vida a mi corazón cuando tenía 14 en el... Pero ¿qué cree? Ya no es el verano y ya no tiene 14. La pregunta es, ¿ha este amor entrado a su vida de una manera nueva? ¿Necesita hacerlo? Necesitamos hacer lo que dijo Plantiga, que hacer que esa persona y esos eventos el centro de su vida. ¿Cuál es el centro de su vida? Tanto para la muerte. Memento mori. Pero es interesante que el Eclesiastés de... El escritor de Eclesiastés dice, memento vivere, memento vivere. Recuerde vivir 6 veces en Eclesiastés. Después de decir algo triste, dice, disfruta la vida. Disfruta la vida porque no es lo último. Porque si sabes algo, conoces algo más allá del sol, la fiesta no se acaba. Si todo lo que se acaba existe es abajo del sol, la fiesta se va a acabar. Pero si existe algo más allá del sol y eres amado por alguien así, la fiesta va a continuar. Dice que disfrutes tu trabajo, tu matrimonio y las fiestas. Disfruta tu trabajo, lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Todas estas cosas, lo que el escritor está diciendo es esto: tú ya sabes cómo odiar tu trabajo. Tú ya eres bueno a odiar los lunes. Ni siquiera tienes que intentarlo. Algunos, el domingo en la noche, comenzamos a sentir la nube descender. Eso viene por naturaleza. Así que tienes que trabajar a disfrutar tu trabajo, y la manera que lo haces es pones tu mano a algo. Déjeme conectar los puntos para usted. Muchos de nosotros no nos gusta nuestro trabajo porque no creemos que importa. No pensamos que nuestro trabajo importa, que nuestro jefe importa, especialmente nuestro jefe. Como no pensamos que importa. Sin embargo, cuando vemos la historia de la creación de la Biblia, es tan única. Cuando ves a Siria y Egipto, sus historias de creación son como tipos que batallan con lagartos y Dios peleando, y las personas dan nacimiento a otros dioses que matan, y son cosas locas. Y cuando ves las primeras páginas de la Biblia, ¿saben qué ven? Hay un jardín. Ve a trabajar en él. La tierra importa. Los jardines importan, la ocra importa, aunque usted no lo crea, los duraznos y las blueberries y las fresas, todo importa, lo cual quiere decir que lo que usted hace importa. Y este punto de vista transformó a Europa después de la Edad Media y la Reformación, porque el punto de vista era este: los sacerdotes y los... En la iglesia tienen los trabajos que importan y los demás no. Y en esto la Reformación dijo, no, si recobramos lo que la Biblia dice, vemos que todo lo que haces importa. Así que Martín Lutero es citado como haber dicho, no estamos 100% seguros de que lo dijo, pero le voy a dar crédito. Si supiera que el mundo terminaría mañana, todavía sembraría mi árbol de manzanas hoy. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que lo que haces hoy importa. Tu trabajo importa. ¿Puedo repetirlo? Así que el sábado en nuestra casa hacemos trabajos alrededor de la casa. A mis hijos les encanta. No les encanta. Pero importa. Porque Dios dice que importa. Y lo que hagamos mañana cuando se vaya a trabajar importa. Así que si sea un vaquero o mecánico, o una mamá o un estudiante, o un estudiante de secundaria, aún ellos. De alguna manera, Dios dice, lo que tú haces importa cuando te sientas en la clase de álgebra. La versión del Nuevo Testamento es Colosenses 3:23. Dice, lo que sea que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Hombre, sabiendo que del Señor recibirás una recompensa, porque al Señor, a Cristo el Señor servís. No importa qué es lo que hagas. Quiero tener cuidado. Cualquier cosa, cualquier profesión legal es bendecida por Dios y se deleita en ella. ¿Bien? Así que asegúrese de preguntarle a Dios, estudiantes, ¿en qué quieres que estudie? ¿Qué quieres que estudie? Si ya saliste de la escuela, ¿qué trabajo? Debemos hacerle a Dios esta pregunta. Pero ¿sabes cuál puede ser la respuesta? Tú escoge. Todo importa. Ah, ¿quieres trabajar en ese jardín? Ah, está bien. Oh, ¿quieres trabajar en ese jardín? Está bien. Este jardín te ofrendió en ese jardín. ¿Es legal? Está bien. No importa, porque todo importa. Como un papá que trae donas el sábado y hay 6 variedades y los niños no dicen, ¿cuál escoge? La que quieras. Todo importa. Tu trabajo no tiene que ser trabajo o solo trabajo, pesadez. Leí esta semana que trabajamos más, tomamos menos vacaciones, disfrutan nuestro trabajo menos, tomamos menos orgullo en él que cualquier otro país en el mundo. Felicidades. Siempre hemos sabido que Estados Unidos era lo mejor. Los mejores en ser miserables. Y esto tocó mi corazón en las últimas 6 o 9 semanas. Para ser francos con ustedes, yo he estado batallando con mi trabajo. Lo que ustedes no saben, no trabajo aquí. Trabajo en un refugio para varones. Y he estado un poco miserable, para ser francos con ustedes. Y por supuesto, como la mayoría de nosotros, yo figuré que mi solución era tener otro trabajo. Preferiblemente uno que pagara más dinero, donde el jefe no me dice qué hacer, ¿verdad? En otras palabras, a propósito, ese trabajo no existe. Y es, usted, yo trabajo para mí mismo, no trabajo para nadie. Usted trabaja para todos, todos son su jefe. La solución al problema de mi trabajo está allá afuera. Si esas personas cambiaran, entonces todo estaría bien. Así que estaba siendo miserable y hace como 6 semanas, hace un mes, estaba sentado en mi porche atrás de la casa quejándome con Dios, y Él está bien con eso. Pero estaba hablando con Él de esto y nunca le he oído a Dios hablar, aparte de en su palabra me habla. Pero tuve un pensamiento que nunca había tenido antes. Así que no sé qué sea eso. Pero esta fue la idea. Toby, ¿por qué es que mi sonrisa no te es suficiente? ¿Por qué necesitas ganar más dinero? ¿Por qué necesitas que la gente te reconozca y te dé una palmadita y te diga bien hecho? ¿Que acaso mi sonrisa no es suficiente? La respuesta fue no. Escuché eso. Porque lo es. Y si pudiéramos hacer que esto penetrara en nuestros corazones y en nuestras mentes, nos liberaría de tener que arrebatarle toda la vida a nuestro empleo, porque tenemos algo más allá del sol y más allá de nuestro empleo. Así que ya sabemos cómo ser miserables en nuestro trabajo. Dios está diciendo, aprende a poner tu mano a lo que Él te llama. Todo vale. Disfruta tu matrimonio, versículo 9. Disfruta la vida. Disfruta tu vida. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Lo que es interesante, estas palabras traducidas en inglés, disfruta la vida, no traducen muy bien porque es hebreo y hacen las cosas diferentes. Pero en hebreo, lo que de hecho, si fuera una traducción bien, ve gozosamente. Ve gozosamente a tu esposa. Ahora entienden, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es lo que quiere decir? Ya sabes cómo ser crítico de tu esposa. Ya sabes cómo ver en ella las cosas que no te gustan. Aprende a verla con gozo. Aprende a ver a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a través de ojos nuevos. En otras palabras, esto, si estás buscando algo de qué quejarte, lo vas a encontrar. Si estás buscando algo de qué ser crítico, lo vas a encontrar, porque ¿qué crees? Estás casado con un pecador, ¿y qué crees? Ellos también. Así que no es difícil encontrar algo en tu esposo o esposa que no te guste. Para la mayoría de nosotros es tan fácil como respirar, así que comienza a verse uno a otros en una manera diferente. Gary Thomas ha escrito algo mucho sobre el matrimonio. Dice, matrimonio es aprendiendo a amar lo diferente. Esto me encanta. ¿Sabes lo que no dice? El matrimonio es aprender a amar, a cambiar lo diferente. Matrimonio es aprender a amar. O no dice, el matrimonio es aprender a controlar lo diferente. O aprender a moldear y arreglar lo que es diferente. El matrimonio es aprender a amar lo que es diferente. Y esto es lo que esto significa. Si has estado casado por más de, no sé, un mes, tal vez has encontrado algo en tu pareja, tal vez una o 12 cosas que están comenzando a molestarte un poquito. Y lo que es muy común en los años tempranos de la edad del matrimonio es, lo voy a cambiar, la voy a cambiar para que ya no sea así. Esto también es común después de varios años. Eso no está funcionando, necesito una pareja nueva. Así que voy a buscar zacate en otro lado, porque el zacate va a estar más verde allá. Sé que hay zacate verde allá. Esta es la realidad. Si hubiera zacate verde en otro lugar, lo vas a echar a perder. Si vas allá, va a estar café, aunque haya comenzado como verde. Porque ellos no son el problema. O solo son la mitad del problema. Y escuche, esto no es fácil. Ver gozosamente las cosas que te vuelven loco. Pero, ¿qué si las comenzaras a ver diferentemente? Por ejemplo, ayer mi esposa dijo, hey, fue ayer o el martes, o hace dos días, no tiene idea. Ella vive en el momento. Es parte de la historia. Ella dijo, puedes ir al carro e ir a Walmart conmigo por un momento. Bien, ok, un par de minutos. Los que no conocen a mi esposa, ella es extra social. Así que cuando ella piensa en ir a Walmart, yo pienso que lo que está pensando, creo que ella está pensando, tal vez haya gente ahí con quien hablar. Yo no pienso así. Yo pienso, casa, reúne, vence, vámonos. ¿Verdad? Es un concurso. ¿Qué tan rápido puedo atravesar Walmart? Así que entramos y estoy como, ¿dónde está lo que ando cazando? Y ella está haciendo lo mismo. ¿Con quién puedo hablar? ¿Verdad? Así que comienza a hablar con alguien y sigue hablando y sigue hablando. Y ya estoy consiguiendo todo. Y estamos listos para irnos. Y ver críticamente lo que hice por un momento. Y luego pensé acerca de que iba a predicar hoy. Chihuahua, tengo que practicar lo que predico. ¿Por qué tiene que siempre que hablar con gente? Pero ¿qué tal? Oh, mi esposa ama. ¿Qué si la veo gozosamente? Tú vas a encontrar lo que estás buscando. Si estás buscando lo que criticar, lo vas a encontrar. ¿Qué si comienzas a ver a tu esposa y las cosas que hacen, en lugar como molestias o cosas resentidas como dones? En lugar de repasar todas las cosas de ellos que quisieras que fueran diferente. ¿Qué tal? Sé que esto es una locura. ¿Qué tal si pasáramos las cosas, repasaron las cosas por las que estamos agradecidos? ¿Y qué si las cosas que ves que no te gustan, las vieras como regalos de Dios para las cosas que tú no ves? ¿Y qué crees? Hay cosas que tú no ves. No estoy hablando de cosas que son claramente pecado. No estoy hablando de cosas que el esposo abusivo o el adicto a pornografía o la mujer que bebe demasiado o la infidelidad o la ira o nada de esas cosas. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de nada más de cosas que nos molestan. Y a menudo necesitamos consejería. Mi esposa y yo hemos recibido mucha consejería y vamos a recibir más. Y a veces lo necesita y necesita mentoría y necesita todo. Está bien. Porque este pasaje dice claramente, cuando yo era soltero y algunas de las personas solteras pueden identificarse, yo romantizaba el matrimonio. Va a ser el final de todos mis problemas. Y todas las personas casadas están riendo. Y todos los solteros están diciendo, yo voy a ser diferente, mi matrimonio va a ser diferente. ¿Eh? No lo va a ser. Y pensamos que el matrimonio va a ser nuestro matrimonio y que va a resolver nuestros problemas. Oh, solamente me muestran mis problemas. Voy a encontrar otro matrimonio. Entramos al matrimonio y descubrimos que es difícil, así que queremos salirnos, ¿verdad? Algunos de ustedes hoy están pensando esto y van a ir a echar a perder otro campo. Es verdaderamente realístico, es interesante porque ve gozosamente y luego dice, ¿por qué es tu porción en la vida y en tu trabajo en el que trabajas bajo el sol? Disfruta la vida, disfruta el trabajo, es trabajo. Disfruta tu matrimonio, es trabajo. Así que puedo decir sin parpadear que la relación más difícil que he tenido en toda mi vida es mi esposa y ella le dirá lo mismo. Es trabajo. 22 años. Y con el mismo aliento le diré, el don más grande que Dios jamás me ha dado es mi esposa. Ambas cosas. Podemos aprender a vernos unos a otros gozosamente porque ya sabemos cómo ser miserables. Y luego, finalmente, les encanta escuchar esto. Disfrute de la fiesta. Versículo 7 dice: ve, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En otras palabras, ya hay cosas difíciles en la vida. Aprende a dar fiestas que dan vida. No estoy hablando de algunas de las fiestas a las que algunos hemos ido, que dan muerte. Fiestas que dan vida. Hay un mandamiento: ve, anda, come alimento bueno, bebe bebida buena, ten una fiesta, ponte ropa buena, escucha música buena y ten grandes conversaciones. No te apures en la comida. Siéntate y habla y escucha y ríe y tal vez llora un poco. Tal vez hasta baila un poco. ¿Alguna vez te has pensado, detenido a pensar que el primer milagro que Jesús hizo fue cuál? En una boda. ¿Y qué hizo? Oh, se acabó el vino. No podemos tener eso. Necesitamos hacer más vino porque esta fiesta tiene que seguir. El primer milagro que Jesús jamás hizo fue para que la fiesta continuara. Y no creo que estaba ahí echándole una mirada fea a todos los que se estaban divirtiendo. La Biblia dice: no adores la cultura, no adores la felicidad, el placer, no evites el placer. Eso es lo que el mundo hace. Disfrútalo. Y recibimos ayuda de un lugar notable, Richard Baxter, un puritano. Parece como uno que le encanta la fiesta, ¿verdad? Dijo esto: recuerde todavía que Dios te dará más placer y no menos, y que Él te dará tanto de los deleites del sentido, de las cosas sensuales, que como te sean buenas, para que las tomes en su lugar, en subordinación a tus deleites celestiales. ¿Y acaso no es esto debe aumentar y multiplicar tus placeres? ¿Acaso no es la salud y los amigos y la comida y habitación conveniente más dulce a medida que el fruto del amor de Dios y como anticipaciones de las misericordias eternas y nuestras ayudas del cielo? Todas nuestras misericordias vienen de Dios. No te quitará ninguna, sino que las santificará y te dará más. Eso es lo que el Eclesiastés 9 está diciendo. Puedes tener una fiesta porque, aunque acabará aquí, no va a acabar allá. Y note las cosas que están en esta lista. Ha comenzado a ver todas las escrituras como susurrando el nombre de Jesús, pan y vino. ¿Te hace pensar en algo? Jesús se sentó en la Pascua y dijo: he deseado comer esta comida con vosotros. No la comeré de nuevo hasta que mi reino venga. Hasta en el reino donde nos sentaremos y comeremos pan y tomaremos vino juntos. En la recepción de la cena de recepción de la boda del Cordero. De todas las cosas que Jesús, Dios podía haber usado para terminar la Biblia, usó una recepción en la Biblia. Y vieron, eso es asombroso, ¿verdad? En la boda. Pero eso no es nada. Hablan de vestimentas blancas. Solo se usaban una vez en una boda. Esto dice que tus vestimentos sean blancos siempre. Y todas estas cosas son anticipaciones, son letreros al final del tiempo. Cuando vendrá una recepción de bodas, que Cristo se sentará con su pueblo y habrá una copa de vino de su sangre en el nuevo pacto, y siempre hará contento su corazón, y habrá alimento que echará fuera todo el vacío y todo el mal y toda la locura, y te dará vestimentas blancas, y no habrá pecado, no habrá más vergüenza, no habrá más conciencia culpable. Y habla una recepción de boda que nunca se acabará y irá mejorando y mejorando siempre. Tim Keller dice esto: cada vez que Dios usa una metáfora para ayudarnos a verlo, a ver a Él mejor, también nos muestra cómo nos ve Él. Si Él es como nuestro esposo, entonces si usted te entregas a Jesús en fe, debe significar que Él se deleita en nosotros. ¿Sabes cómo se ve la novia al novio cuando ella camina por el pasillo? Lleva este vestido blanco y cuando pone sus ojos sobre ella, está absolutamente deleitado en ella y quiere darle el mundo. ¿Cómo se atreve Jesucristo a usar una metáfora como esta, evocando esta poderosa experiencia humana, ¿podrá ser que ama a los suyos así? Sí, los ama. ¿Cuán diferente sería tu vida si vivieras en el momento a momento en una concientización existencial de eso? Disfruta estas cosas, no duran, pero todas están señalando algo más que sí y alguien más que sí. Has tomado esto en tu corazón. Oremos que esto ocurra. Padre, esta es la verdadera historia y el verdadero cuento que todos los demás cuentos quisieran ser, la historia de Cristo y su esposa. Y Padre, muchos de nosotros la hemos escuchado 1,000,000 de veces y ha dejado de impactarnos. Ten misericordia de nosotros. Algunos la hemos escuchado por primera vez y nos está quebrantando y edificándonos. Ten misericordia con nosotros. Danos oídos para escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Sí, nos ponemos de pie y voy a hablar una bendición sobre nuestro tiempo juntos. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga que su rostro resplandezca sobre ustedes. El Señor vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz, ahora y para siempre jamás. Amén.